En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. La candidatura fue presentada a finales de enero por la asociación francesa La Obra de Oriente y fue aceptada por el Comité Noruego del Nobel. La apoyan un grupo de personalidades, tanto cristianas como musulmanas, que exaltan la obra del patriarca a favor de la paz y de la convivencia. Dentro de la comunidad musulmana destaca el fuerte apoyo de los líderes chiíes de la ciudad santa de Najaf, en Irak, y de líderes sunitas de Jordania y del Líbano. Es un signo elocuente de la obra de la iglesia iraquí que tiende puentes con las otras religiones. El patriarca Sacco ha dicho que recibir este premio en su momento no es lo importante. Lo que cuenta es el valor simbólico de este gesto de presentarlo, que ayuda a mantener viva la atención sobre el pueblo iraquí y sobre la comunidad cristiana, que sigue padeciendo ataques. Sobre el apoyo de los musulmanes a su candidatura, Sacco ha dicho que representa un signo de cercanía que abre las puertas de Irak al progreso y a la democracia. La semana pasada, sin ir más lejos, el patriarcado caldeo organizó un encuentro interreligioso que representó una enorme fuente de aliento y de esperanza. Y en los próximos días, el patriarca pronunciará un discurso en Najaf, que es una de las ciudades más sagradas para el Islam chií en todo el mundo. Además, este Nobel de la Paz, esta candidatura de momento al patriarca Sacco, supondría un reconocimiento del testimonio de los cristianos iraquíes, una comunidad milenaria que eligió permanecer en su propia tierra a pesar de las persecuciones. La última de ellas, la del Daesh, que obligó, como bien saben, a centenares de miles de familias a escapar, a convertirse al Islam o ser asesinadas. Bueno, pues con esta hermosa noticia, cuyo recorrido pues ya veremos cuál es y cómo culmina, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana aquí, y para eso me acompaña Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en Zaragoza, donde se celebran las exequias, Monseñor Elías Llanes.
En la Basílica del Pilar se ha celebrado una misa funeral por el que fue arzobispo de Zaragoza durante 28 años, que además ha recibido sepultura en la cripta del templo.
Y en el Vaticano se ha publicado la carta para la colecta Pro Terra Santa del Viernes Santo.
En ella, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, nos recuerda que la cuaresma es el tiempo por excelencia para las obras de caridad y nos invita a colaborar con los cristianos de Tierra Santa.
Ha fallecido el cardenal alemán Karl Lehmann.
Durante 33 años fue obispo de Maguncia y también presidió la Conferencia Episcopal Alemana entre 1987 y 2008. El funeral será el próximo 21 de marzo.
El santuario de Covadonga acoge un encuentro interdiocesano de pastoral de la salud.
Bajo el título Acompañar a la familia en la enfermedad, desde hoy y hasta el próximo miércoles pasarán por el santuario de Covadonga alrededor de un centenar de laicos, religiosos y sacerdotes de las diócesis de Astorga, León, Santander y Oviedo.
Y arrancan las jornadas sobre catolicismo en la Universidad Complutense de Madrid.
La Facultad de Filosofía acogerá durante esta semana a profesores y expertos que debatirán sobre el tema catolicismo e ideologías. La conferencia inaugural ha corrido a cargo del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita, vamos enseguida a entrar en la vida, en la obra, en el eco, en la memoria de Javier Echevarría, que fue prelado del Opus Dei, gracias al libro En la tierra como en el cielo, cuyo autor, Álvaro Sánchez León, nos acompaña ya aquí.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan más de 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Semana Santa para iniciarte en el método Pascal. Además, están en toda España.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en institutopascal.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en Hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia, tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en Hipercor.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Bocamino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión, arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Tengo aquí sobre la mesa el libro En la tierra como en el cielo, historias con alma, corazón y vida, de Javier Echevarría, quien fuera prelado del Opus Dei hasta su fallecimiento. Y está con nosotros su autor, que es Álvaro Sánchez León, que se ha trabajado este libro, que es fruto de 45 entrevistas con personas de todo tipo y condición que en algún momento de su vida conocieron, experimentaron la relación humana con Javier Echevarría. De todo eso, él ha sacado la quinta esencia y ha ido trabando un collage, se dice en la introducción del libro, muy atractivo, de la figura de Javier Echevarría. Ya está con nosotros Álvaro Sánchez León. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Enhorabuena por este libro.
Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes.
Cuando se ve el fruto, y además un libro especialmente trabajado. Cuéntanos cómo ha sido la génesis.
La génesis es muy sencilla. Por parte de la editorial hay un interés de hacer un libro sobre Javier Echevarría.
No hemos dicho que la editorial es Rial, pero ya es importante decirlo para buscar el libro.
Y entonces me proponen, yo no he escrito nunca un libro, pero hago muchas entrevistas, y me proponen, ¿te interesa este proyecto? Me interesa, haz un proyecto. Y mi proyecto es entrevistar a todas las personas que han estado cerca de Javier Echevarría, al menos en la etapa final. Y de ahí surgen 45 entrevistas, muchas de ellas hechas en Roma, y a gente de todo tipo, parientes de Javier Echevarría, amigos de su etapa escolar, obispos, cardenales, personas que han trabajado con él en la curia central del Opus Dei, etc.
No es que haya 45 entrevistas que están puestas una al lado de la otra en el libro, sino que tú de ese trabajo después has ido entresacando y luego has reordenado todo ese material, no sé con qué criterio.
Pues el criterio iba surgiendo durante las entrevistas. Yo no tenía un objetivo previo. Iba escuchando a la gente que quiere contar, y sobre eso hemos ido montando los capítulos. Y efectivamente cogemos todas las entrevistas, todo el contenido, lo metemos en una Thermomix y cogemos las cosas más interesantes para ilustrar lo que parecía que era común en todas las entrevistas.
Hay una cosa que me ha llamado la atención. Hay un momento, dices al comienzo del libro, que algunas personas hablaban de Javier Echevarría como un volcán que ha dejado pozo. Me ha llamado la atención porque yo no soy un gran conocedor de su vida, pero la impresión primera que tenía es que más que un volcán hubiese sido como una brisa suave. No era un hombre especialmente volcánico como carácter, me parece a mí. ¿Qué quiere decir esto de un volcán que ha dejado pozo?
Bueno, Javier Echevarría tenía carácter, y tenía, en fin, era de Madrid, y eso impone...
De Chamberí, para ser más exacto.
Pero en cualquier caso, el volcán es una figura retórica que explica una fuerza interior que explota pacíficamente, sembrando a su alrededor iniciativas positivas, de entusiasmo a la gente que tiene alrededor, y de construcción de un mundo más humano a su alrededor, en fin. Es una figura que me llamó la atención porque muchas personas la decían, sobre todo las personas que habían estado más cerca de él, con lo cual ya se ve que además de ese carácter propio, ese volcán se notaba cerca.
El título siempre es una cosa importante de entender por qué se ha elegido, porque estoy seguro que no estaba a priori, sino que al hilo de todo lo que tú has escuchado, te ha venido este En la tierra como en el cielo. ¿Por qué?
Pues son varias consideraciones. La primera es que la vida de Javier Echevarría es muy humana, muy con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo, el corazón en la gente, y esto era una tónica común en las personas que hablaban sobre él. Y luego además, porque quería reflejar yo no quería hacer una geografía, ni sé, ni puedo, ni hacer una cosa histórica. Yo lo que quería era reflejar lo que la gente pensaba sobre él. Y la gente pensaba sobre él, sobre todo, la gente que estaba cerca, que Javier Echevarría era una persona con la que se estaba como en el cielo. Y muy humana, pero como en el cielo. Y tirando de la gente para arriba, etcétera.
¿Cómo fue el encuentro del joven Javier Echevarría con una realidad del Opus Dei, que ya estamos en la primera posguerra, podríamos decir, que curiosamente además él entra en el Opus Dei antes de conocer personalmente a San José María, lo va a conocer unos meses después? ¿Cómo es ese encuentro y cómo le cambia?
Es curioso porque sucede todo en 1948. Javier Echevarría no tenía ni idea de lo que era el Opus Dei, hasta que un amigo de su clase en el colegio de Chamberí le dice: oye, tengo un plan para este domingo. Y el plan para este domingo era, en vez de ir al cine o hacer otra cosa, en ese momento, en ese contexto, igual se entiende mejor, es: vamos a conocer qué es esto del Opus Dei. Y se plantan un día en la sede central del Opus Dei en España, que está en la calle Diego de León. Y entonces llaman al timbre, preguntan, le explican, y a él le entusiasma esa explicación. Tampoco le entusiasma mucho, ¿eh? Simplemente le llama la atención. Y a partir de ella, a partir de ese momento, él era una buena persona, un buen cristiano, tenía una familia estupenda, y a partir de ahí va cuajando la inquietud. Y tiene 16 años. Y el libro lo que demuestra es que con 16 años, una persona que se propone vivir toda su vida para Dios, pues tampoco es una apuesta muy arriesgada.
Después de eso, después de conocer a San José María, es unos meses después de haber entrado ya, de haber tomado la decisión de entrar en el Opus Dei, es una vida en la que alguno puede decir que estuvo siempre a la sombra del padre, podríamos decir, a la sombra de un gigante de la fe y también un gigante humano. ¿Es posible que eso echara eso, sombra sobre las cualidades, sobre la personalidad, o al revés, fue la oportunidad de que todas las dimensiones humanas de Javier Echevarría crecieran?
Pues yo durante el libro explico que Javier Echevarría era una persona muy normal. Era una persona como miles de personas buenas hay en el mundo. Y efectivamente él tiene, en el encuentro con San José María, él le cambia porque conoce a una persona estupenda, también como otras muchas personas ha habido en la historia de la Iglesia, y a él no le importa estar en la sombra porque está bien cobijado. Aprende, le entusiasma la fuerza de un santo y decide que todos sus talentos van a estar a partir de ese momento al servicio de la Iglesia, en concreto a través de el Opus Dei.
¿Cómo fue Javier Echevarría como hombre de gobierno? Porque el Señor le llevó por ese camino. Y hay un momento determinado, siempre estuvo ahí cerca, diríamos, de ese punto de conducción del Opus Dei, pero un momento en que le tocó estar en la cabina de mando, por así decir. ¿Cómo era?
Pues por lo que cuenta la gente que ha gobernado la obra con él en este tiempo, don Javier era una persona que tenía la Iglesia como prioridad máxima y la unidad del Papa como hilo conductor de toda su tarea. Y después, en el gobierno del Opus Dei, lo comenta la gente que ha estado más cerca, es la primacía de la persona. Persona a persona, con nombres y apellidos, se toman decisiones contando con la gente y respetando la libertad de la gente, pero de una manera muy entrañable, ¿no? En el Opus Dei se conjuga el gobierno con lo que es una prelatura y con lo que a la vez es una familia. Y todo ese mix lo genera muy bien Javier Echevarría.
¿Cómo miraba él este momento histórico, hasta que le tocó pasar a la casa del padre, este momento histórico marcado, sobre todo en el mundo occidental, ¿no?, por una descristianización grande, por problemas serios en la vida de la Iglesia, alguien que tenía esa responsabilidad? ¿Cómo lo miraba él? ¿Con qué certeza? ¿Con qué temores? Pensando en el futuro, en lo que él iba a dejar a su sucesor.
Pues mi impresión es que lo ve con los mismos ojos optimistas con que ve la sociedad el Papa Francisco. Es como un terreno estupendo, con sus cosas negativas, no se chupa el dedo, con realismo, pero con mucho optimismo. Y de hecho, el tema de la Iglesia en salida, que habla tanto el Papa Francisco, es una de las directrices que conforman su última etapa de gobierno. ¿Cómo podemos conseguir que este mensaje del Papa llegue hasta el último rincón de la tierra donde hay personas del Opus Dei, ¿no? Llegar a mucha gente, aprovechar la oportunidad, porque es consciente de que todas las personas tienen cosas positivas y todos, en toda la sociedad, hay una sed de Dios que hay que darle juego, ¿no?
Estoy seguro que todos los miembros o personas cercanas al Opus Dei se van a sentir interpeladas e interesadas por tu libro, pero también me parece que es interesante llamar la atención sobre el hecho de que con frecuencia no ejercemos la memoria como es debido en la vida de la Iglesia. Estamos ante una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea, además un español. ¿Por qué puede ser interesante para alguien que no está familiarizado con el Opus Dei leer tu libro? Es la última pregunta que te planteo.
A mí me encantaría que este libro no se quede solo en las bibliotecas de las personas de la obra. A mí me gustaría que este libro, que está escrito para la calle, llegue a mucha gente, ¿no? Incluso para las personas que tienen prejuicios. Pueden aprender de esta vida, como de tantas otras, lo que pasa es que yo me he centrado en esta, lo que significa ser una buena persona, pues lo que decía antes, con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón en la gente. Parece muy atractivo, una vida atractiva, interesante y muy cercana a las personas y a Dios.
Álvaro Sánchez León, que es el autor de este libro En la tierra como en el cielo, historias con alma, corazón y vida, algo de todo ello, algún rastro de todo ello hemos podido entresacar en esta breve conversación, pero ustedes pueden profundizar leyendo este libro que ha editado Rial. Álvaro, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, José Luis, un abrazo.
Y ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta Zaragoza, donde se han celebrado las exequias por Monseñor Elías Llanes.
Se ha celebrado una misa funeral por el que fue arzobispo de Zaragoza y después se le ha dado sepultura en la cripta de la Basílica del Pilar. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
La Basílica del Pilar se ha quedado este mediodía pequeña en el último adiós a Monseñor Elías Llanes. Misa funeral presidida por el actual responsable de la archidiócesis, don Vicente Jiménez, en la que ha estado acompañado de hasta 6 cardenales, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, 6 arzobispos y 20 obispos. En su homilía, don Vicente recordaba así al que durante casi 30 años fuera arzobispo de Zaragoza.
Quiero reconocer públicamente la deuda de inmensa gratitud que toda la diócesis de Zaragoza y también España tenemos contraída con don Elías.
Tras la ceremonia que se ha celebrado en el altar mayor, los restos mortales de don Elías han recibido en la intimidad cristiana sepultura en la cripta del Pilar.
Y en el Vaticano se ha publicado hoy la carta para la colecta Pro Tierra Santa.
Firmada por el cardenal Sandri, en ella nos recuerda la importancia de contribuir al sostenimiento de los cristianos de Tierra Santa con la colecta de los oficios del Viernes Santo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El texto de la carta, escrita por el responsable de las iglesias orientales en nombre del Papa Francisco, es muy claro a la hora de enumerar las necesidades a las que se enfrentan los cristianos de Tierra Santa. Entre ellos, miles de familias que han escapado de la violencia de la guerra en Siria e Irak o los refugiados en Jordania y el Líbano. Los rostros de estas personas nos interrogan sobre el sentido de ser cristianos, apunta el cardenal Sandri. Parte del dinero que se recoja en la colecta irá destinado a la reconstrucción de las casas de los cristianos iraquíes y sirios. En la carta también se anima a recuperar la costumbre de peregrinar a Tierra Santa porque constituye una gran ayuda para la supervivencia de miles de familias. Y hoy el Papa acaba de recibir a un grupo de políticos y parlamentarios de la ciudad francesa de Marsella, a los que ha recordado que los valores de la libertad, igualdad y fraternidad deben inspirar el ejercicio de su responsabilidad como políticos, cuyo primer objetivo será siempre la protección de los más necesitados.
Gracias, Eva. Este domingo culmina con la celebración del Día del Seminario, así que vamos a atender la carta pastoral del arzobispo castrense con ese motivo.
Titulada Apóstoles para los Jóvenes, en ella Monseñor Juan del Río nos invita a acompañar a los jóvenes en la búsqueda del sentido de sus vidas y en la maduración de sus proyectos profesionales para que no se cierren a la llamada del Señor. El arzobispo castrense también nos invita a hacer abiertamente una propuesta vocacional a los jóvenes militares, a los conocidos y amigos, mostrándoles la belleza de entregar su vida a Dios como sacerdotes.
Hoy terminamos El Espejo, no puede ser de otra manera, conmovidos por la historia desgarradora del pequeño Gabriel que abre todas las páginas informativas de este día. Estamos ante el terrible desgarro de la muerte de los inocentes, que desgraciadamente nos asalta con frecuencia. Y no es extraño que nos rebelemos, que sintamos un profundo escándalo, que rechacemos con todo nuestro ser esta injusticia suprema. Y es que una muerte así nos pone ante el misterio de la iniquidad, ante el misterio del mal. Indescifrable, inasumible, por más análisis sociológicos y psicológicos que queramos hacer. Es como si un torbellino sucio y abominable dominase algunos hechos de nuestra historia humana. Por eso, nuestro deseo de justicia no va a quedar satisfecho con muchos años de cárcel que se impongan al culpable. Necesitamos un hecho más potente que este mal sufrido, que sea capaz de restaurar la vida que se ha perdido. De otro modo, la vida sería una estafa. Deseamos, necesitamos, eso que la tradición cristiana llama redención. Algo, más bien alguien, más fuerte que el sufrimiento terrible de los inocentes.